Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de la Asociación de Víctimas de Abusos de Centros Religiosos de Navarra. Tendremos como invitado a José Luis, miembro de esta organización. ¿Qué opina usted sobre la campaña Euromelanoma 2019, centrada este año en las personas mayores de 65 años? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, y con motivo del primer aniversario de la llegada al puerto de Valencia del buque Aquarius, con 630 refugiados, remitiremos las entrevistas realizadas por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CESALA, a Mercedes Bonet, responsable del programa de protección internacional de Valencia Acoge, y a Jaume Durà, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR País Valenciano. Nosotros los animales lo vamos a dedicar a conocer la situación actual del macromatadero de Binéfar, Huesca. Hablaremos con Antonio López, conocido como X, miembro de Stop Macromatadero de Binéfar. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El peso de las creencias. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de secundaria como narradora, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología como mentor, David Estal, arquitecto como joven monje y mujer desnuda, y Josep Martínez, editor como joven monje. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, David Estal y Josep Martínez, miembros de esta organización, entrevistarán a Marta López, miembro de la Asamblea Feminista de Ciutat Vella, y Miguel López Pina, colaborador de Precios Plastic Valencia. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del cubano José Martí. La Luna salió a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación de la Asociación de Víctimas de Abusos de Centros Religiosos de Navarra. Nos acompaña José Luis, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos de Centros Religiosos de Navarra. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
¿Cuándo se creó esa asociación? Me imagino que este año, 2019, ¿no?
Sí, Enrique. Se creó en el mes de febrero.
¿Y los fundadores quiénes han sido?
Todos somos afectados. Todos somos, por llamarlo de alguna manera, niños abusados en la infancia.
¿La finalidad que tú destacarías de esta asociación cuál es?
Es hacer visible aquel sufrimiento que nosotros tuvimos que padecer. Queremos sacar a la luz absolutamente todo lo que ocurrió en aquellos años y queremos que la Iglesia, que es la que tiene que hacerlo, pida perdón, hable claro de los abusadores y qué hizo con ellos.
Si hablamos, José Luis, de los orígenes, ¿qué podríamos destacar? ¿Cómo se gestó esta idea de la asociación?
La asociación, la verdad es que comenzó a raíz de la denuncia. Yo, como afectado, fui el primero que me marché al arzobispado de Pamplona tratando de buscar una salida, yo creo que algo de consuelo, pedir socorro, ayuda de alguna manera. En el arzobispado de Pamplona me encontré un muro de hormigón, como está siendo habitual. Y a partir de ahí fue cuando ya me planteé hacer pública mi denuncia, la mía y la de mi hermano, porque nosotros fuimos dos niños abusados en casa y nos pusimos en contacto con Radio Pamplona y a partir de ahí todo esto ha sido una bola.
En cuanto a difusión, ha habido mucha atención por parte de la ciudadanía de Navarra y española en definitiva.
Sí, exactamente. Sí, exactamente. Después de Radio Pamplona, aquí la prensa local se hizo eco enseguida porque, como tú sabes, Navarra es una comunidad muy conservadora donde la Iglesia está metida hasta en el último rincón de esta tierra. Entonces no ha sido fácil por eso, pero no por ello nos hemos parado, ni muchísimo menos. Entonces de ahí fue la prensa local, los periódicos, ETV2, el periódico El País a nivel nacional, de todo. Esperemos que mucho más, por supuesto.
Habéis habilitado un correo de denuncia, ¿no?
Sí, hemos habilitado un correo donde hay gente que se está poniendo en contacto con nosotros, por eso vamos creciendo. Por desgracia, es una lacra muchísimo más grande de lo que nadie se puede imaginar. O sea, nadie puede imaginar la cantidad de afectados que hay, no solo en Navarra, porque aquí en la asociación también tenemos un chico de Vitoria. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Nosotros intentamos acoger y ayudar a cualquier persona que haya pasado por lo mismo que nosotros. Y desde luego, esta es su casa.
José Luis, vamos a hablar de denuncias. Hay una cuestión básica, que los datos que recibís por parte de los denunciantes tienen la máxima confidencialidad y privacidad, ¿no?
Exactamente. Eso es muy importante, Enrique, porque es un sufrimiento muy grande como para no tratarlo de otra manera. por supuesto, la privacidad de la persona ante todo está salvaguardada y depende de uno el poder visibilizar, el poder sacarlo a la prensa. Nosotros lo que hacemos es, desde luego, acoger a todo el mundo que ha pasado por esto y luego, por supuesto, si cada uno quiere llevar su problema pues a la prensa, a la calle, es cuestión de cada uno. Eso lo respetamos siempre.
Porque si hablamos, en este caso, José Luis, de tipos de denuncia, hay una pública, como tú estás comentando, pero también está la canónica y la judicial.
Exactamente.
¿Y en qué periodo de tiempo tuvo lugar estos hechos de las denuncias que recibís?
Estos hechos han prescrito todos. Mi caso fue en el año 77. Yo tenía entre 11 y 12 años. El resto de relatos y de personas que tenemos en la asociación, pues también data más o menos por ahí. Estamos gente de 55, 60 y demás años, de varios colegios religiosos.
¿Y tenéis datos de el número de denuncias, por ejemplo, de las judiciales y de las canónicas con este hecho?
Todavía con exactitud no. Esperamos que el arzobispado de Pamplona, el superior de los reparadores y demás, esperemos que algún día abran sus libretas o sus ordenadores y nos den esos datos que ellos sí tienen que tener, porque nosotros tenemos constancia de que estos abusadores fueron apartados a otros centros, a otras regiones de España, y sabemos que tienen datos de todo esto. Esperemos que algún día los saquen a la luz por justicia y por mucho más.
José Luis, si hablamos de centros religiosos, ¿qué número crees tú que han abusado de los menores?
Nosotros estamos alarmadísimos. Solo en Navarra y Pamplona estamos alarmados. Luego, por supuesto, tenemos contacto con personas también que nos llaman, nos escriben, gente que no quiere volver a pasar por el sufrimiento y que simplemente ponen conocimiento lo que ocurrió, ¿no?, en su vida, y que simplemente no quieren hacer nada más. Sería innumerable, de verdad, Enrique, poder saber cuántos niños fuimos abusados en centros religiosos. Te digo sinceramente que tenemos más y más casos, y suponemos que gente que no quiera dar la cara y que no quiera volver a revivir, tiene que haber muchísima como nosotros.
Y si hablamos, José Luis, de órdenes, están implicadas, por ejemplo, los jesuitas, reparadores, sí, maristas, salesianos, etcétera, ¿no?
Exactamente. Aquí en Pamplona están maristas, salesianos, está Nuestra Señora del Puy en Estella, están los reparadores de Puente de la Reina, es un suma y sigue con nombres y apellidos de los abusadores. Porque nosotros, Enrique, lo que queremos hacer es las cosas perfectamente y poner argumentos, datos y nombres y apellidos para que nadie tenga que cargar con esto más que los culpables. Por desgracia, la inmensa mayoría han fallecido todos, pero creemos que la Iglesia tiene algo que decir aquí y no guardar silencio como está haciendo.
Y se supone, José Luis, que esas órdenes eran conscientes de los abusos que cometían los curas con relación a los chicos, ¿no?
Nosotros somos conscientes de que sí, que esto se sabía, porque junto con el abuso estaban los maltratos físicos. Ya sabes, de la España que estamos hablando, de aquello de la lengua con sangre entra. Entonces se funcionaba así. Y era base de palizas. La mayoría de los casos, por no decirte todos los casos que tenemos en la asociación, estos daños de abusos sexuales iban acompañados de palizas, de abusos físicos. Todavía hace más grave la situación y el relato de las personas. No te puedes ni imaginar, en la asociación, gente ya jubilada, hay quien está empezando tratamiento psicológico y con medicación ahora mismo, una vez que ha sacado, que ha conseguido hablar a su familia de todo esto, y están en médicos en este momento, después de toda una vida, Enrique.
Y me imagino, José Luis, que también habrá algún caso de suicidio.
Por desgracia, encima tengo que hablarte de eso yo mismo, en mi familia. Yo fui niño abusado, yo caí en manos de estos depredadores, pues porque en mi familia había muchísima pobreza, muchísima. Y alguien llegó a mi casa con una buena intención de ayudar a mi madre, que era una viuda con 7 hijos que prácticamente no podía darnos de comer. Entonces le planteó llevarnos 2 al internado de forma que tuviésemos acceso a la educación y a ella poder ayudarla. Mi madre, la pobre, no tuvo otro camino que acceder. Y allí caímos los dos, en los reparadores en Puente la Reina, Navarra. Lo que yo jamás supe es que lo que yo estaba sufriendo, también lo estaba sufriendo mi hermano. Entonces yo el segundo día se me ocurrió esto, cogí y busqué un teléfono por los despachos de los claustros y pude llamar a mi madre. No le conté lo que me había pasado, pero sí le dije: mamá, si no vienes a buscarme, no volverás a verme jamás. Porque yo lo que tenía muy claro, Enrique, es que yo me iba a escapar de ese colegio. Y esa tarde mi madre, la pobre, llegó con otro hermano, a mí me sacó y los dejó a los dos allí. Con el transcurso de los años, traté de curarme porque yo no hablé jamás de esto con nadie, hasta una semana antes de casarme, que se lo dije a mi novia. Mi hermano, supongo que a lo largo de la vida, lo sufrió de la misma manera que yo. Tuvimos la mala suerte de que enfermó muy grave, tuvo varias enfermedades muy duras, y llegó el momento en el que le dijeron que tenía que ingresar de por vida y que ya no podía salir a la calle, sus enfermedades eran muchas y muy graves, y tomó la determinación de quitarse la vida. La tarde que incineramos a mi hermano, una cuñada mía llegó con una carta y me dijo: toma, José Luis, esta es una carta que tu hermano ha dejado para ti. Yo pensé en todo momento que en esa carta lo que querría era contarme él por qué había hecho esto. Pero nada más lejos, Enrique. En esa carta me relataba todos los abusos y todas las violaciones que mi hermano había sufrido durante años. Y jamás hablamos uno con el otro. Imagínate el sufrimiento, porque a mí esto me destrozó por dentro de esta carta. Yo ya no tenía tiempo para poder abrazar a mi hermano y pedirle perdón de alguna manera, porque yo con mi silencio un poco lo condené a él también.
José Luis, si tuviéramos que hablar del perfil de los sacerdotes abusadores, ¿qué destacarías tú?
Pues es como dice la Iglesia, gente formidable, sacerdotes simpaticísimos, que empatizan mucho con los chicos, que tienen un éxito dentro de los colegios enorme, o sea, que el engaño es total. Ni se les nota en la cara ni en nada. Es cuando cogen a un niño solo e indefenso, cuando actúan.
Si hablamos ahora de esa cumbre contra la pederastia que organizó el Papa Francisco y la Carta Apostólica, ¿qué destacarías tú como más significativo?
Que todo esto es un paripé, un lavado de cara, sinceramente, Enrique. A mí es lo que me empujó a ir a la prensa. Cuando yo llamé varias veces al arzobispado intentando pedir socorro, ayuda, que me escuchasen, que me ayudasen de alguna manera a sacarme este puñal que yo tenía dentro, no quería otra cosa. Y darme cuenta que tenía las puertas cerradas y el silencio de la Iglesia, al final lo que me he dado cuenta de que todo esto que se hizo en Roma es un paripé y un lavado de cara. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y a la vista está, Enrique.
Has hablado antes, José Luis, de esa carta que delegó en ti tu hermano. Hace 2 años te entrevistaste con el arzobispo Francisco Pérez, de allí de Pamplona. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Qué te dijo?
Pues la entrevista fue muy fría. Prácticamente no había vuelto a ver de cerca ningún sacerdote, ni el arzobispado a este señor, como tan importante, a aquello tan oscuro y tan tétrico como a mí me pareció. Pues la entrevista fue bastante fría. Él en todo momento se mantuvo en silencio, por supuesto, escuchándome. Yo me rompí varias veces, no es como ahora, que estoy más hecho a hablar de la situación. Antes, lo que te he contado, no podía pasar de una frase, pues porque me rompía, sinceramente, Enrique, no lo podía soportar. Y me rompía, entonces así me pasó allí, me rompí. Y lo único que recibí del señor arzobispo, me invitó a que esa carta que yo tenía cargada de sufrimiento y de dolor estaba mejor en un cajón o una urna que ellos tenían en el arzobispado, donde esas cartas se metían allí y no volvían a salir. En ese momento yo no era consciente de lo que se me estaba proponiendo, pero cuando yo llegué a mi casa y empecé a rebobinar y a digerir todo lo que había sido la reunión, me di cuenta que este hombre lo que quería era destruir pruebas y que una carta, pues como dice él, con tantísimo dolor y amor también, escrita para mí, desde luego yo no estaba ni estoy dispuesto a ponerla en las manos de nadie. Y así lo hice, por supuesto, no la llevé ni se la entregué, ni lo haré jamás.
José Luis, en marzo también os entrevistasteis con el vicario judicial. ¿Habéis recibido hasta la fecha alguna respuesta por parte del arzobispado o no?
No hemos recibido ninguna respuesta. Como dicen ellos, no tienen que responder a nadie, ni a ningún periodista, ni tampoco a nosotros. Es así de fuerte y así de rotundo. Hemos escrito una carta también para que nos den datos y detalles de todos aquellos años, de los abusadores. Seguimos sin recibir respuesta ninguna por parte del arzobispado de Pamplona. Silencio les hace cómplices, no quieren hablar en este tema. Ellos tienen mucha información, tienen muchas tablas, ellos siguen su protocolo y el protocolo es el silencio, nada más.
Muchas denuncias judiciales se han archivado porque, como tú decías, han prescrito esos atentados contra la dignidad de la persona o las personas han fallecido. ¿Puede caber la posibilidad de reclamaciones para compensar ya sea a la familia, a la orden, al arzobispado o no?
Enrique, nosotros vamos a intentarlo y vamos a intentarlo todo. Desde luego, lo que tenemos claro es que lo que no vamos a hacer es pasar sufrimiento a las familias de estos abusadores. Los descendientes de estos abusadores no tienen culpa de lo que ellos hicieron, con lo cual nosotros no pretendemos destrozar la vida a nadie, a sus familias menos, porque ellos son tan inocentes como nosotros lo fuimos. Pero, por supuesto, sí esperamos que haya un juez o una juez que tenga dos narices, por no decir otra cosa, y que coja el toro por los cuernos y tire para adelante con esto, porque aquí hay muchísimo material y hay muchas personas con muchísimo sufrimiento. Y yo creo que ya es hora de que en este país se abra esta puerta, porque ya te digo que hay mucha tela que cortar.
Me gustaría, José Luis, que emitieras un mensaje a esas personas que nos están escuchando, que han sufrido esos abusos sexuales por parte de curas de esa época y que de alguna forma están sufriendo y no deciden, tienen dudas a denunciar su caso. ¿Qué les podrías comentar?
Enrique, no sé de qué manera podría tenderles una mano a todos ellos o ellas, porque también hemos tenido hoy el caso de una monja, también en Pamplona, en el centro de Pamplona además, y que, según me han dicho, se va a hacer público. Permíteme que no te dé más datos de momento, porque es una noticia que se está cociendo estos días y que va a salir. Entonces, lo que yo les diría es que no hagan como nosotros. Nosotros lo guardamos en la mochila y hemos sufrido toda la vida con esto, porque éramos muy niños. Y en aquella España negra no se podía contar esto, pues porque tuviesen, no quiero decir ni la palabra, no había forma de hablarlo con nadie. ¿Dónde ibas un niño en los años 60 y en los años 70 a denunciar a un sacerdote? No quiero ni imaginar lo que nos hubiese pasado. Todo el que esté pasando por eso, haya pasado, puede ponerse en contacto con una asociación como la nuestra y pedir ayuda y, por supuesto, sacarlo a la luz. El sacarlo a la luz para nosotros, Enrique, ha sido maravilloso. No te puedes ni imaginar, la cicatriz interna que nosotros tenemos quedará desde luego para siempre, pero nos sentimos muchísimo mejor. Yo antes no podía hablar de esto, Enrique, y fíjate tú la conversación que yo estoy teniendo contigo, era impensable. Esa mochila, a medida que la vas vaciando y pesa menos, te hace sentirte mejor, respirar mejor, y sobre todo llevar la cabeza alta, porque nosotros éramos los únicos inocentes en todo esto.
¿Podemos, José Luis, facilitar otra vez al escuchante el correo vuestro, el contacto?
Sí, por supuesto. Nosotros lo ofrecemos para cualquier persona que quiera contactar con nosotros. El correo es denunciaabusosiglesia@gmail.com.
José Luis, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos de Centros Religiosos de Navarra, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias, Enrique. Sabemos que somos casi los únicos en toda España que lleva todo esto adelante con mucho esfuerzo. Eso nos enorgullece y nos da fuerzas. Tenemos mucha gente tirando del carro y nos están apoyando muchísimo, como el caso de vosotros, que de verdad os agradecemos enormemente la posibilidad de que nos pongáis el micrófono en la boca. Muchísimas gracias, Enrique. Desde Pamplona, de verdad, un abrazo enorme.
Un abrazo, José Luis.
Gracias, Enrique.
Thank you. Estoy nerviosa. Tengo miedo. El lunar me pica y no deja de sangrar. Lleva ya varios días así. Me ha dicho Marta que puede ser grave, que igual es un cáncer de piel.
¿Qué opinan ustedes sobre la campaña Euromelanoma 2019? La semana de revisión de lunares será del 24 al 28 de junio de 2019. Se puede solicitar una cita gratuita a través de www.euromelanoma.org o llamando al teléfono 91-543-4535. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Mis padres no saben nada. Con lo pesados que se ponen en verano, que no tome mucho el sol, que me dé crema. Pero a mí me gusta estar morena.
Yo pienso que sí, que se conciencian, pero no hacen caso. La falta de cuidado en sí mismo de las personas. El cáncer este, porque lo dicen hasta la saciedad en todos los sitios, de que es cierto que es muy peligroso. La gente no lo mira. Yo mismo tengo una mancha, que sí que me la miré hace años, pero ya no la he vuelto a mirar. Me dicen, ponte protector todos los días, y ni me lo pongo. Salgo de casa sin ponerme protector. No tomamos conciencia de ello. Las noticias que tengo es a través de televisión y los medios de comunicación. Las campañas, las redes sociales hoy en día son las que están arrasando en la gente joven. Entonces pienso que a través de las redes sociales, a través de los servicios como Cruz Roja, como otros estamentos de este tipo, que son los que podrían también promocionar el que la gente joven mire estas cosas, y en los colegios, por supuesto. Pero yo creo que en los colegios los nanos no hacen mucho caso. Los colegios se limitan a estudiar, y el que aprende, aprende, y el que no aprende, pues no aprende. Es decir, aprenden a probar y ya está, pero tener conocimiento creo que muy poca gente. Mi mujer sí que se protege mucho. Mi hijo ahora ha tenido un pequeño percance porque tuvo un canciloma en la cara, muy pequeñito, pero era canciloma, y se lo quitaron. Mi hijo es mayor ya. Aún así le decimos, ponte, pero se pone cuando quiere, porque están trabajando y están pendientes del trabajo y se piensan que eso no es nada y que eso no es nada. Y sin embargo, ya le ha visto las orejas al lobo. La seguridad social es lo más patético que se puede tirar uno a la cara, precisamente por la falta de profesionales que se lo tomen en serio. Yo veo que hay muchos funcionarios que se dedican a recetar, pero realmente no se preocupan de la salud de los enfermos, salvo excepciones. A mí nunca me han mirado ni una mancha ni media, ni me han dicho, oye, eso que tiene. Ahí empecé a mirar de lo tal, a ver qué te ve esto. Nunca. Aunque se lo has dicho, te derivan directamente al dermatólogo. El dermatólogo te da cita para 3 o 4 meses, porque suelen ser largas los dermatólogos. Oí una campaña en radio que aquí en Valencia, en el Ivo, la he oído un par de veces, pero ya no la he vuelto a oír. Que si tienes cualquier problema en la piel o cualquier cosa que creas tú que pueda ser de cáncer, que te vayas a urgencias, que te lo miran sin ningún problema.
La verdad es que creo que hacemos muy poco caso. No nos lo tomamos en serio. Yo creo que no, falta un poquito de información. Y luego también la gente oímos lo que queremos oír. Sobre todo es que creo que no hay bastante información. La mayoría de la gente no tenemos ni la más remota idea de lo que es. Lo único es información mucho pues en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, machacar mucho el tema. Todo lo que sea tomar precaución siempre es bueno, eso está más claro que el agua. Todas las prendas, todos los gorros, todo lo que sirva para prevenir es ideal. Yo creo que los médicos son los que más tenían que machacar, y sobre todo cuesta mucho que te den cita, es muy largo las esperas y entonces la gente pues un poco te desanima. Pero yo creo que es un tema de médicos, de que ellos son los que cuando vean una persona mayor y verle ya los gestos, ya automáticamente derivarle al médico profesional, que creo que no se hace, por la faena que tienen, porque están súper desbordados los médicos y entonces no dan abasto. Pero yo creo que son los médicos los que tienen que derivar a los especialistas.
Yo creo que sí, estamos tomando las medidas adecuadas. Obviamente echarse protector, eso de ponérselo media hora antes, eso sí que no. Más bien desidia, creo yo. Yo la primera. Supongo que hidratándose mucho y tomando debidas precauciones, como consumir mucha fruta y cosas así. Deberían de hacerla más fresquita, eso sí, con otros tejidos que protegieran también.
Yo creo que sí. Yo veo mucha gente con gafas de sol y yo, por ejemplo, la llevo porque estoy operada de este ojo y tengo graduadas este ojo de una manera, el otro ojo de la otra, pero me aconsejan mucho que las lleve. Como usted lleva el sombrero que tapa un poco la luz, los hidratantes que te pones también. Todo eso es preciso. En casa no estamos siempre mirando. A mi hija le quemaron uno y otras veces hemos ido y no ha hecho falta, pero sí que lo miramos. ¿Creen que es de estética? No, porque ahora tengo a mi nieto que lleva aquí 2 lunares y fue al dermatólogo y lo único que le han dicho que no se los toque, pero el niño lleva pelo por ahí y no se lo puede afeitar. como ahora no se puede, porque hasta que no viene el invierno, ahora no se puede quemar eso ni nada, hasta el invierno aguantamos así. La Seguridad Social, nosotros fuimos antes del verano. Mi hermana y yo, que nos llevábamos 2 años, nos llevaban a la playa a pasar el día y nos quemábamos a tope. Y luego a cambiar la piel, y una a la otra nos estirábamos por la espalda las pieles, todo eso. Y ahora el domingo fue mi nieto a la playa, y cuando vino a comer el lunes, dice: ay, abuelita, esto que me quema. Digo, pues ahora verás. Y le puse vinagre. Y dice: ¿esto? Digo, esto era lo que nos ponían en mi época. Y se rebajó todo con el vinagre. Nada más era de un rato.
Entiendo que actualmente está habiendo conciencia, porque todos hemos sufrido. A mí me han quitado varios epiteliomas vasocelulares. Tengo un control exhaustivo. Tengo que ir con protección solar a tope, en mi caso, o lo que es en mi familia, que somos todos muy claritos de piel y hemos sufrido en nuestras carnes el tema. Si hay conciencia, no la ha habido cuando éramos nosotros pequeños, evidentemente, pero el tema está cambiando, y yo creo que sí, la visita al dermatólogo creo que se está convirtiendo ya en una revisión periódica, como en otros temas, como ginecológica. Supongo que somos más habitantes, más gente desinformada, y sí que se está haciendo un trabajo para concienciar a la gente, porque es importante. Hay prontitud. En mi caso, la atención no es por Seguridad Social, sino por seguridad privada, pero es porque yo era funcionario y en un momento determinado opté por la compañía. Pero me consta que también se atiende en estos casos, porque sí que es un tema importante. Sombrero, protegerse, no tomar el sol, y salvo lo imprescindible, y llevar protección solar, quien lo necesite, de 50 o más.
La campaña Euromelanoma Europea me parece un gran acierto, porque ha habido un desconocimiento muy grande sobre los problemas que puede tener el sol sobre la piel. Hablo con un poco de conocimiento de causa, porque soy especialista en genética y en microbiología. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño las quemaduras por el sol eran tremendas. Me acuerdo cómo mi madre y mis abuelos me quitaban la quemazón con paños de agua con vinagre y sal. Después la piel se nos caía y era muy divertido, quitándonos los pellejos un hermano al otro. Todo esto entraña un problema, porque la radiación ultravioleta incide sobre nuestras células, provoca mutaciones que conducen al desarrollo de cánceres de piel, y en concreto de los melanomas, obviamente, que además son unos tumores muy peligrosos. Tienen mucha tendencia a generar metástasis y dispersarse, y generar luego un problema de cáncer en múltiples sitios del cuerpo, y por lo tanto intratables, y son de los más agresivos que ha habido hasta ahora. Actualmente la cosa ha cambiado un poco, ya existen las cremas, factores protectores, etcétera, pero aún así hay que controlar mucho la exposición y no ponerse al sol durante mucho tiempo. Y además tenemos un riesgo añadido en nuestra sociedad, que son las salas ultravioleta, donde la gente entra a ponerse moreno bajo lámparas de ultravioleta. Son ultravioletas de baja potencia, pero que aún así entrañan un riesgo importante de poder inducir tumores en la piel.
Cuando llega el verano, todo el mundo que quiere es ponerse moreno, porque las mujeres, por ejemplo, nos encontramos más guapas, etcétera. Hasta que cumples una edad que te das cuenta de que tienes muchísimas más arrugas de las que deberías, y entonces ya empiezan a protegerse. El Ministerio de Sanidad, que no hace la suficiente propaganda. En el colegio educan muchas cosas, no todo, con cremas protectoras, sombreros, parasoles, incluso hay pastillas ahora mismo que te proporcionan protección, y efectivamente evitando las horas de sol fuerte. Es decir, a la playa, si quieres ir, ves a las 10 de la mañana o ves a las 6 de la tarde, no las horas de más sol. Las cabinas, una cosa es en un momento dado, porque tengas algún acontecimiento, darte un poco de color, pero yo veo a la gente salir negra, negra. O sea, es que tampoco me gusta. Cada uno tiene que respetar su tono de piel. Una cosa es que te pongas doradita, un poquito por el sol, pero poco más. Yo soy del ramo sanitario. Dermatológicamente creo que están avanzando bastante, pero parece mentira que es una cosa exterior. Y es de lo que más desconocimiento se tiene. Sí que sé que hay dermatólogos que investigan mucho y por su cuenta, ¿no? Yo creo que un dermatólogo, si le llega a una persona grave así, sí que la va a coger rápido. Lo de la sanidad, las listas de espera, no sé de quién es la culpa. En su momento sí puede ser cirugía, quitar un lunar o algo de eso, sí. Si está extendido, pues mal asunto, ¿no? La piel tiene memoria. Entonces, a la gente mayor le sea más fácil tener algún lunar sospechoso, pero creo que debe de ir dirigida a todo el mundo. porque hay gente joven que desde muy pequeña, o a lo mejor desde los 14, 15 años, están como locos tomando el sol y se ponen hasta aceite de todo y pueden tenerlo una vez temprana edad. Creo que los cánceres a temprana edad son mucho más agresivos que gente mayor.
Tampoco mucha enseñanza como tal, ni ningún tipo de procedimientos que queríamos seguir, no se nos enseña ninguno. Vas a la playa pequeño, pues el protector solar, pero poco más. En cuanto al instituto, pues que yo recuerdo, yo nunca había estudiado nada de eso. Lo único que me suena de quemadura serían grados de quemaduras, pero en cuanto ya es lo que es un cáncer de piel, etcétera, nunca se nos ha hablado realmente de ese tema como tal. Tengo 18 años, me suelo poner protector solar y poco más. Me lo pongo cuando llego y ya está, y ese hasta que me vaya de allí, digamos. Suelo estar igual 3 horas, 4 horas en la playa. No me pongo mucha cantidad de protector solar, solo un poco y ya está, la verdad, para protegerme así un poquillo y ya está. No suelo llevar ni sombreros, ni camiseta, simplemente el bañador y ya está. Que es casi todos los jóvenes, hasta yo creo que me protejo más que muchos jóvenes, digamos, porque amigos míos ni se ponen protector, no sabía la campaña como tal. Me parece bien que se esté fomentando ese tema, porque en verdad es un tema que está ahí y todo el mundo va a la playa y a coger sol y no tenemos esto nunca en cuenta, pero en verdad si nos está afectando como tal, se le tiene que dar un poco más de importancia, creo yo, vamos. Tenía un lunar un poco irregular también y me lo tuve que mirar, porque de pequeño cuando iba a la playa me salieron como lunares del sol y sí que me los tengo que ir a ver si es hacer chequeos, porque no vaya a ser cancerígeno. Yo creo que como que instaurarlo más en la cabeza de la gente. Yo no he visto nada de la campaña nunca por ahí, ni en ningún lado, ni un cartel. Veo carteles de otras cosas, prevención de drogas, etcétera, pero nunca había visto ningún cartel, por ejemplo, simplemente una advertencia. Hasta yo que sé, en la playa mismo puedes poner algo, en el tranvía de la playa, en los metros de la playa, lo que sea, puedes poner algo, porque encima vienen extranjeros también, etcétera, y poner algún aviso, yo que sé, algún dibujo que diga lo que más o menos hay que hacer. Yo nunca lo he visto realmente en redes sociales.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Con motivo del primer aniversario de la llegada del buque Aquarius al puerto de Valencia con 629 refugiados a bordo, que tuvo lugar el 16 de junio, vamos a remitir la edición que dedicó nuestro Norte es el Sur a este gesto solidario. Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, Vicente Enrique. Hola, bona vesprada a totes i tots les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur.
El tema de hoy es la llegada del barco Aquarius a Valencia con más de 600 inmigrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo.
Está con nosotros Mercedes Bonet, trabajadora social y responsable del programa de protección internacional en Valencia Acoge. Buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir al programa, que sabemos que ahora estáis muy atareadas. En primer lugar, nos interesaría que nos dijeras, Valencia Acoge, como venís trabajando muchos años ya con los inmigrantes, ¿estáis dentro del programa de acogida?
Como bien dices, en Valencia Acoge llevamos 30 años trabajando con personas migrantes, el año que viene es nuestro 30 aniversario. Desde el 2016 trabajamos en el programa de protección internacional con dos pisos de primera acogida. Uno con tres plazas de hombres y otro con cuatro plazas de mujeres solas.
¿Cómo veis la llegada de inmigrantes a Valencia?
Supongo que te refieres al tema del famoso barco. Nos alegramos mucho de que estas personas hayan sido rescatadas y de que se les haya dado una salida a esa situación tan terrible de estar ahí en el mar y que no te dejen desembarcar. Nos parece muy importante que haya habido esa respuesta, pero nos parece también que si solamente se queda en esto es una anécdota. Y lo que nosotros esperamos de las políticas migratorias del Estado español es que cambien, y que cambien, y es un poco incoherente pensar en esta acogida cuando seguimos cerrando la frontera sur, poniendo concertinas, haciendo devoluciones en caliente y restringiendo de una manera tan tremenda los derechos de las personas migrantes. Esperamos que esto sea un primer gesto que realmente tenga después una respuesta coherente en las políticas migratorias.
¿Qué opináis de la actitud de Europa ante el problema migratorio?
La actitud de Europa ha quedado muy retratada en este caso cuando un país miembro de la Unión Europea, Italia en este caso, ha decidido no acoger a estas personas y no pasa nada, porque realmente la política común europea es la externalización de fronteras y todos sus esfuerzos están centrados en no permitir llegar a las personas migrantes a nuestras costas, a nuestros países. Esto lo ha hecho Italia porque la Unión Europea se lo permite. Dentro del arco posible de actuaciones de los países está tanto el rechazar a estas personas como el acogerlas. Es decir, no existe una defensa de los derechos humanos en las políticas migratorias de la Unión Europea, sino que cada país interpreta, dependiendo de sus necesidades y de su electorado, cuáles son ese marco en el que se van a mover con respecto a los derechos humanos.
Cuando quieren que Europa, el déficit, que se controle, y sin embargo en sí hay sanciones y cómo nos han controlado a todos. Y sin embargo, ante esto, cada uno hace lo que le da la gana, ni hay sanciones ni hay nada.
Cuando todos los países aceptaron una cuota de personas refugiadas que iban a acoger en sus países y esta cuota no se cumplió, ya se vio la laxitud con la que se trabaja en estos temas en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, sí es cierto que cada vez que hay un ajuste de déficit y no se cumple, hay unas sanciones económicas. Yo creo que es la medida de la importancia y la medida del objetivo que realmente tiene la Unión Europea en sí mismo, como colectivo. Es una unión económica que defiende las fronteras en función de una supuesta viabilidad económica de los países y no atiende a otros derechos superiores.
La llegada de este barco, hay como una controversia de que hay quien piensa que hay que hacer un recibimiento, que vean que nosotros que les esperamos. También habían dicho que España 2000 iba a ir en contra, pero también estaban diciendo si vamos allí todos y un gran recibimiento puede parecerles también a ellos como si fuera un circo, todos a ver cómo vienen, a ver qué hacen. ¿Cómo lo veis?
Nosotros en Valencia Acoge pensamos que es fina la línea entre entre la alegría que pueda sentir la población por acoger a estas personas, ese volcarse de la población en esa acogida y montar un poco, pues esto, un espectáculo que a nosotros no nos parece adecuado. Las organizaciones que tienen que estar allí son las que tienen que garantizar que se cumplan la legalidad y que todas las personas tengan reconocidos sus derechos desde el mismo momento en el que toquen puerto. Eso es lo importante. Todo lo demás entra dentro del engalanamiento de calles y fachadas que muchas veces también a veces promueven los poderes públicos pues para visibilizar sus actuaciones. Pero nosotros pensamos que eso es algo muy secundario y que realmente eso no revierte en la correcta acogida de esas personas. ¿Qué pasa cuando se acabe ese jolgorio, esa manifestación de alegría y llegue la realidad? La sociedad civil tiene que asumir que tiene una función de control sobre las políticas públicas y una exigencia sobre qué es lo que pasa con las personas, qué pasa con los derechos humanos. En este país hemos tenido un retroceso de esos derechos durante mucho tiempo y es que la defensa de los derechos humanos no es compartimentos estancos. No vamos a defender los derechos de los migrantes y no los de otros colectivos. La defensa de los derechos humanos es un global y aquí ha habido un retroceso general. No solo para las personas migrantes, no hay más que hablar de la ley Mordaza o de otras leyes que estamos padeciendo. Por eso yo pienso que hay que canalizar muy bien la ayuda de las personas, hay que hacer por parte de las administraciones públicas su trabajo. Nosotros tenemos que favorecer, facilitar y vigilar ese trabajo para que sea el correcto, para que se defiendan los derechos de las personas. Todo lo demás, yo entiendo la buena voluntad de la ciudadanía y que quieran estar ahí, no sé hasta qué punto. La verdad es que yo personalmente no tengo una postura, porque entiendo una parte y la otra. Pero tampoco creo que este gesto merezca que todos nos alegremos como hasta el punto de olvidar que siguen habiendo CIEs, que sigue habiendo persecución, que las fronteras siguen estando cerradas y que estos casos excepcionales pueden quedarse en mera propaganda y tenemos que trabajar para que esto no sea así.
Muchas gracias, Mercedes.
Muchas gracias por invitarme.
Mercedes Bonet, trabajadora social y responsable del programa de protección internacional en Valencia Acoge. Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valenciano. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo porque sabemos cómo vas estos días. Vuestra organización viene trabajando muchos años con los refugiados. Entonces, ante esta situación que tenemos en estos momentos, ¿cómo lo veis?
Como bien comenta CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Valencia y en el resto de España, venimos trabajando desde 1979, venimos trabajando por y para las personas refugiadas en la defensa del derecho de asilo. Y creo que es muy importante recalcar que en aquel momento, en los 70, fueron refugiados de las dictaduras de Chile, de Argentina, las personas que veníamos acogiendo en España. Daros cuenta, Chile, Argentina, Uruguay, las dictaduras de aquel entonces eran personas que huían y eran acogidas aquí y ahora son gente que huye de otros lugares del mundo, ni más ni menos. Son los mismos refugiados en diferentes lugares del mundo que finalmente buscan países de protección. Y en esas estamos, en la acogida y en la inclusión, en que ellas y ellos puedan estar aquí con nosotros con las mejores condiciones posibles, sabiendo que han tenido que huir de sus países.
Jaume, ¿cómo valoráis la respuesta de las administraciones ante la llegada del Aquarius?
La llegada de este barco, que llegará a Valencia el sábado, hay que enmarcarla dentro de los miles de personas que están llegando a las costas. Venimos anunciando que mientras no existan las vías legales y seguras, es decir, fórmulas por las que las personas puedan venir aquí sin tener que pagarle a las mafias y jugarse la vida en el mar, mientras eso no suceda, pues continuará pasando lo que hemos visto. Barcas que intentan acudir, llegar a las costas europeas con países que se cierran en las fronteras. Lo que está sucediendo es un cierre de fronteras, una externalización de las fronteras, que lo que provoca es dificulta cada vez más el acceso de estas personas a Europa, les hace la vida más complicada, las mafias ganan más dinero y por eso pedimos estas vías legales y seguras. Lo que ha sucedido es que Italia se ha negado a socorrer a un buque que estaba en alta mar, se ha negado y España en este caso ha aceptado. También España ha dicho que esto es un hecho excepcional y que no es algo que va a repetir. Entonces hay que enmarcarlo en ese sentido. Hay que aplaudir a las autoridades valencianas, también españolas, que han accedido a que este buque llegue al puerto de Valencia, pero a su vez hay que denunciar claramente las políticas de la Unión Europea y en este caso concretamente de Italia, porque los países son firmantes de las convenciones y por tanto se obligan tienen que socorrer además a las personas en el mar. Es por todo ello que la valoración del hecho en sí de la acogida del buque es positiva, pero es muy negativa respecto de las políticas de los estados. Esa es un poco la principal reivindicación.
Esto que has nombrado de Europa contrasta ante hechos así, cómo reacciona de templado con los estados y luego cómo reacciona cuando es lo del déficit o cuando pone sanciones y ante esto se queda callado.
Los países, por ejemplo, también pasó con el tema de las cuotas de personas refugiadas mayoritariamente de Siria, pero también de otras nacionalidades que tenían que aceptar los estados, como es algo que podían hacer o no hacer, muchos estados decidieron no hacerlo. Como no es una obligación, como no hay sanciones en estos casos, lo que hacen los países es que en materia de derechos humanos, de acogida de personas refugiadas, incumplen sistemáticamente. Sobre todo estamos viendo que los países del este de Europa, la mayoría controlados por partidos de extrema derecha actualmente, están diciendo que no quieren saber nada de cuotas de refugiados. Los países del sur, como Grecia, Italia y demás, están diciendo que este es un problema que no es solo un problema de los países del sur, sino que es un problema de la Unión Europea. Hablamos siempre de problema desde el punto de vista para poder explicar un poco la situación. Nosotros lo que pedimos es un sistema europeo común de asilo, el sistema SECA, en el que haya una acogida y una atención a las personas, además de esas vías legales y seguras. Esto no puede ser que cada país haga la política como le dé la gana, hay que estar coordinados en este sentido, primero para socorrer a las personas que puedan estar en el mar, segundo para acoger y después para la inclusión de estas personas. Esto unido a una política de vías legales y seguras para todas las personas que huyen de situaciones de desprotección y de persecuciones.
¿Tú crees que estamos preparados para acoger a toda esta gente?
Las personas refugiadas, casi el 90% de ellas, están en países en vías de desarrollo. Es decir, el principal país en personas refugiadas que han llegado allí es Turquía. El segundo es Pakistán y el tercero es Irán, que a su vez son países emisores. En cambio, Europa, de 500 millones de habitantes, apenas acoge a un porcentaje muy pequeño de personas refugiadas. ¿Cómo no vamos a estar preparados para la acogida de personas? O sea, somos capaces de organizar eventos deportivos, mundiales de fútbol, macroconciertos de 100.000, de 200.000 personas, montamos lo que haga falta y no somos capaces de acoger a miles de personas que perfectamente, de una manera organizada entre los estados, poniendo los recursos que se necesitan, por supuesto que es posible acoger a estas personas. Y además, lo que tenemos que hacer, sobre todo, es no contribuir a generar desplazamiento forzado. Es decir, no ir a expoliar a ningún país, no venderle armas a países que sabemos perfectamente que violan los derechos fundamentales, no colaborar con estas políticas de estos países, no desestabilizar países, porque de esta manera haremos que esas personas no tengan que huir. Entonces tenemos que hacer todo esto y cuanto antes nos pongamos mejor, porque el futuro nos espera que también los refugiados por motivos medioambientales sean centenares de miles. Entonces tenemos que preparar para un mundo diferente al que estamos creando.
¿Crees que esta acogida que ahora se va a dar puede dar lugar a diferencias entre los emigrantes que ya están aquí como irregulares y los que llegan ahora?
Podría pasar por eso. Ayer mismo en la reunión de la comisión estuvimos comentando que queríamos saber qué documentación se les va a dar, porque lo que no nos gustaría es que estas personas llegaran, bajaran del buque, decidieran irse a otros países de la Unión Europea o lo que fuese y fueran detenidas en la estación de autobuses y metidas en un centro de internamiento, los CIES, donde se expulsa a las personas. Entonces queremos que se les dé alguna documentación a estas personas para que vean que están en situación regular en España. Finalmente se les va a dar un documento que dice que una cita para pedir asilo y después ellos van a decidir si quieren pedir asilo o no, y si piden asilo entrarán en el sistema común como los demás, es decir, que se va a estudiar su caso. Un poco la suerte que van a tener dentro de toda la desgracia de la huida, del viaje que han tenido, es que cuando lleguen aquí pues van a tener una acogida con las organizaciones preparadas y demás, pero efectivamente llegará un momento en que ellos tendrán que decidir si quieren solicitar asilo o no, y finalmente el Estado español les dará o no les dará, de forma que si les deniega el asilo en el futuro podrían finalmente ser devueltos a otros países a través de los procedimientos sancionadores para el caso de que se quedaran sin documentación. Como bien has apuntado, lo que queremos remarcar de esto es que no queremos generar refugiados de primera y segunda categoría. Estas personas que van a llegar de forma organizada esta vez, pues son las mismas personas que huyen y que llegarán este mismo fin de semana en embarcaciones por la costa, a las costas andaluzas, y que tendrán que ser atendidas también. Esperemos que todas las personas que tengan que llegar a las costas españolas, que se juega la vida cuando piensan que el mar es más seguro que la tierra, será porque necesitan protección y por tanto hacerles una buena acogida y una buena inclusión.
¿Qué propuestas tenéis para evitar estas desigualdades que vulneran los derechos humanos? Aunque ya me has contestado mucho, ¿tienes
alguna propuesta más?
Sí, por supuesto, porque entendemos que si se orquestara una política de asilo mucho más garantista, pues por ejemplo, habría que entender que las vulneraciones de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, también estas personas que huyen por todas estas circunstancias se merecen algún tipo de protección. Me refiero yo a que la Convención de Ginebra del 51 es una ley muy antigua que entendía que solo podían ser refugiados o solo merecían algún tipo de protección las personas que huían de persecuciones por motivos étnicos, religiosos, políticos, nacionales y demás. Pero entendemos que actualmente hay muchas otras formas de persecución, temas de género, orientación sexual, violencia de género, refugiados medioambientales, la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales. Cuando alguien no tiene acceso a la educación, a la sanidad, a un futuro digno y demás, pues debería de tener algún tipo de protección. Tendríamos que ver cómo encajar y demás, pero efectivamente se tiene que ampliar al máximo la protección a las personas que huyen de otros países.
Y por último, ¿cómo ves esa controversia que hay de que unos piensan que hay que ir a hacer un gran recibimiento y decirles pues que estamos contentos de que vengan, y la otra gente que piensa para ver cómo vienen, que a lo mejor no es bueno?
Yo creo que el discurso cada vez se va centrando más y está cada vez más claro. Esto no es una cuestión de ir a tomar fotos ni hacer grandes fiestas. Tenemos que dejar trabajar a los profesionales de esta materia, en este caso la Cruz Roja, la primera acogida, y después las demás entidades como CEAR y otras, las que nos podemos encargar en las siguientes fases de estas personas, que somos las organizaciones especializadas. Y creo que el discurso se está centrando más en decir, muy bien, como acción por la urgencia de este buque que estaba en alta mar, pero no olvidemos que continuamos externalizando fronteras, dificultando el acceso, continúan existiendo las devoluciones en caliente, las vallas de Ceuta y Melilla, los centros de internamiento. El mismo gobierno que ha podido hacer esa política de hacer que el buque atraque en Puerto de Valencia, pues es el mismo gobierno que tiene que aspirar al cierre de los centros de internamiento, a la prohibición de las devoluciones en caliente, etcétera. Entonces vemos que el discurso va a ser cada vez menos de una gran bienvenida para convertirlo en una acogida digna desde los profesionales, pero a su vez una crítica a la vulneración de los derechos humanos, que es donde creemos que tiene que estar.
Chaume, esperamos seguir contando contigo para seguir con este tema.
Muchísimas gracias, compañeras.
Ha estado con nosotros Chaume Durán, que es coordinador de CEAR País Valenciano.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 3 de julio, como los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde delante del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Gràcies per la vostra atenció.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Las granjas y los mataderos de cerdos en Aragón es una realidad que no solo pone en peligro la sostenibilidad ambiental, sino el derecho de los animales y las condiciones laborales y de salud de los trabajadores y trabajadoras. Para hablarnos del macromatadero de Binéfar nos acompaña Antonio López, conocido como X, miembro de Stop Macromatadero de Binéfar. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un primer lugar sobre Binéfar. Pertenece a la provincia de Huesca, ¿pero a qué comarca?
La Litera.
¿Y la actividad económica de este municipio cuál es? ¿A qué se dedican?
Principalmente la ganadería.
¿Hay varias granjas allí en el término municipal?
Esto está repleto de granjas. Vas por cualquier camino o por cualquier carretera, te encuentras granjas de cerdos y de vacas constantemente.
¿Y los cultivos agrícolas a qué se dedican? ¿Quizás al pienso de los animales o no?
En su gran mayor parte, sí, son para piensos.
Este matadero se instalará en tres partes de Binéfar. Binéfar, Albelda y San Esteban de Litera, ¿no?
Eso es, sí.
Hasta ahora, ¿quién ha gobernado en el municipio del Ayuntamiento de Binéfar?
PSOE, con Podemos y Izquierda Unida.
Si hablamos del grupo Pini, que es el promotor de este macromatadero de Binéfar, es curioso los datos que están surgiendo en cuanto a noticias se refiere. En 2016, en Polonia, se le detuvo porque supuestamente infringió la normativa fiscal de este país. Y salió en libertad a través de un pago de una fianza. Y sin embargo también en Hungría actualmente está en prisión por supuesto fraude fiscal, ¿no?
Eso es, en Hungría ha sido detenido en febrero de este año y nos han llegado noticias de que va a salir el día 2 de julio del mes que viene.
Porque es un grupo italiano y ¿se tienen noticias de algún tipo de fraude fiscal en su país, en Italia o no?
En Italia directamente él ha querido montar un matadero y no le han dejado.
¿Por qué motivo?
Yo me imagino que es por su historial, porque saben cómo procede esta empresa y los fraudes que deja y las estafas que realiza.
Antonio, ¿tienes información de cómo está la situación de los trabajadores y trabajadoras de sus granjas allí en Polonia y en Hungría?
Pues lo que sé es por lo que nos ha llegado por los medios de comunicación y la verdad es que contaban unos casos lamentables de explotación laboral, de acoso, de maltrato incluso psicológico y físico, según los medios siempre. Pero también hemos contactado con algún trabajador de aquí, de la construcción, del matadero, y nos ha dicho que las condiciones son muy malas también, las explotan, y que su encargado concretamente era una persona también de carácter así agresivo. Al final la conclusión que yo saco es que el mundo de la explotación animal, el mundo de hacer daño a otros seres, pues va de la mano con una forma de ser, con una actitud ante la vida pues violenta.
Si hablamos ya del proyecto en Binéfar, supuestamente hay una inversión de 132 millones de euros. Y se van a sacrificar nada menos que 8 millones de cerdos al año, 32.000 al día. ¿Esto es cierto?
Espero que no sea cierto, pero según los datos que ha dado el grupo Pini, es así. De hecho, si vais a su página web, lo pone, la propia empresa.
Y supuestamente también se van a crear de 1.600 a 2.000 puestos de trabajo cuando ya entre en funcionamiento el matadero. Uh-huh. ¿Los contratos a los trabajadores cuando ya empieza a funcionar, en el caso de que sea así, este macro matadero, serán contratados por empresas intermediarias? ¿Esto qué quiere decir?
Que se hacen subcontrataciones. Es decir, el grupo Pini va a contratar una empresa que subcontrata a los trabajadores. De hecho, la construcción ya se está haciendo así. Es todo por subcontrataciones. Las condiciones empeoran. Las empresas de trabajo temporal y subcontratas que haya de por medio ofrecerán unas condiciones cada vez más bajas.
Y sobre todo parece ser también que se van a contratar inmigrantes. ¿Y eso por qué?
Me imagino que es porque la población migrante es más vulnerable y más propensa a poder ser contratada con condiciones peores.
El gobierno de Aragón en 2017 consideró que esta era una inversión de interés autonómico. Le dan relevancia e importancia a lo que pueda generar en cuanto a puestos de trabajo y a riqueza en la zona, ¿no?
Sí.
Y el Ayuntamiento de Binéfar, con ese gobierno que tú has comentado de izquierdas, modificó el Plan General de Ordenación Urbana para crear ese matadero.
Eso es. Sí, sí, con la excusa de que era una inversión de interés autonómico, se aceleraron los trámites o se cambiaron cosas ahí.
Preparando la entrevista, Antonio, me ha sorprendido la cantidad de personas implicadas, generalmente políticos del Ayuntamiento de Binéfar y personas que no son del Ayuntamiento directamente, pero vinculados a partidos políticos, incluido veterinarios, que están en connivencia, en contacto con la empresa esta italiana, por diferentes motivos, ya sea alquileres de pisos para los trabajadores o venta de terrenos para la construcción de la empresa o simplemente en el plano sindical, una representante sindical próxima a la empresa esta que ha sido elegida y que en definitiva se supone que defenderán los intereses de la empresa italiana, incluido veterinarios. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Esto es cierto o no?
Sí, sí, toda esta información es verdad. Como en todos los pueblos, la información se mueve bastante y sí, sabemos que lo que nos estás diciendo es cierto.
Por ejemplo, Antonio Díez, un policía local, va a ser jefe de seguridad privada. Rosa Altadas, secretaria general socialista, que está gestionando los pisos para los trabajadores. Un hermano de Altadas, encargado de ingeniería del proyecto. Carlos Corzán, responsable del PP de Binefa, un puesto administrativo. Chema Isabal, concejal también de Podemos, vende tierras de su familia para la construcción de la empresa. Veterinarios. Sí. Lourdes Pérez, que me refería antes, elegida representante de los trabajadores, cercana a esta persona, al empresario.
Sí, la información que nos ha llegado es que esta mujer va a ser la secretaria de Pini.
Entonces vamos ahora, si te parece, Antonio, a hablar del movimiento anti-matadero. ¿Cómo surgió la idea?
En febrero nos enteramos un grupo de activistas de que esto estaba ya en construcción, avanzada, muy avanzada. Nos empezamos a coordinar a través de las redes y al final salió un grupo que estábamos dispuestas a acampar aquí permanentemente y a llevar esta lucha, pues, hasta las últimas consecuencias. Hacer toda la oposición posible para que esto no llegue a abrir.
Los activistas que sois vosotros son de liberación animal y antiespecistas. ¿Esto qué quiere decir?
El movimiento por la liberación animal es la oposición a todo tipo de explotación, a todo tipo de uso de los animales, porque entendemos que todo uso es injusto y abusivo. Antiespecista significa que estamos en contra del especismo. El especismo es la discriminación, la creencia en que tenemos derecho a vulnerar los derechos de otras especies por el mero hecho de no ser humanas, es decir, vulnerar su derecho a la libertad, como todo ser, vulnerar sus intereses, esclavizarles, tenerles en unas condiciones pésimas. Todo esto forma parte de un sistema de pensamiento que ve a los animales como cosas, no como seres que sienten y que merecen respeto.
Vamos, si te parece, ahora a explicar a nuestros escuchantes el por qué no este macro matadero. Si hablamos desde el punto de vista medioambiental, hay que incidir en los gases de efecto invernadero, ¿no?
Sí. Es que la industria cárnica es de las industrias que más contaminan. La emisión de CO2 al ambiente es brutal.
¿Y en cuanto a los purines, qué podríamos indicar?
Pues en este pueblo ya hay un problema de purines con el otro matadero y este pretende matar a 32.000 animales al día. Es evidente que va a tener unas consecuencias muy perjudiciales para el medio ambiente.
Para, me imagino, las aguas subterráneas y quizás también para los propios cultivos por la saturación de nitratos.
Muy probablemente.
Y los accesos también se verán modificados. Un macro matadero de estas características tendrán que hacer mucha obra de viabilidad, de acceso.
Pues de momento en las carreteras no han hecho ninguna obra. Y teniendo en cuenta que por allí van a pasar camiones constantemente, me imagino que el tráfico para la gente del pueblo y de pueblos cercanos se va a complicar.
¿Y realmente hay pisos suficientes para los trabajadores que puedan ir allí a trabajar en el término municipal?
Creemos que no. Decían que estaban construyendo muchos pisos por aquí para la gente, pero tampoco se ve que haya aumentado mucho.
Antonio, si hablamos de los trabajadores y trabajadoras, me imagino que ese tipo de actividad les supondrá para ellos, aparte de lesiones físicas, cortes, también en el aspecto psicológico, ansiedad, depresión, violencia y hasta a lo mejor en algunos casos consumo de alcohol y drogas, ¿no?
Estadísticamente probado que este tipo de trabajo conlleva todo tipo de desórdenes psíquicos, emocionales, pues normal. O sea, pasas un montón de horas al día matando animales, viendo cómo agonizan, cómo su sangre se derrama. Eso es violento, eso es, no puede traer nada bueno a esa persona. Hay estudios que confirman la relación entre ese tipo de trabajo con estrés postraumático, ansiedad, depresión, violencia en los hogares, violencias de todo tipo, en la sociedad también.
Si hablamos ahora de consumo, vamos a indicar por qué es cruel esta práctica, esta actividad.
El matar a un animal es cruel.
¿Y es innecesario o no?
Es innecesario, no es necesario.
¿Por qué? ¿Qué alternativas
hay? Porque está sobradamente demostrado ya por la ciencia médica también y por las asociaciones de nutrición más importantes del mundo que no hay ninguna necesidad real por parte del ser humano de consumir productos de origen animal. Si lo hacemos es por costumbre y por capricho, por apego.
¿Y se puede considerar también que ese consumo es insano?
Sí, desde luego. La carne está relacionada con el cáncer, con la diabetes, con enfermedades cardiovasculares. Es una evidencia. El motivo principal para abstenerse de consumir explotación animal son los propios animales. O sea, es el respeto hacia ellos.
¿Y a tu juicio es sostenible o insostenible esta actividad?
Insostenible totalmente. Ha salido un documental hace un tiempo que se llama Conspiracy. Y ahí, con datos muy bien explicados, te pone que la industria cárnica es la actividad más contaminante del mundo. Más que todos los vehículos que están circulando por el mundo ahora mismo, más que cualquier cosa, es la industria cárnica. Y eso es un dato que se oculta.
Has comentado antes que estáis acampados desde hace ya varios meses. Concretamente se inició esa acampada el 9 de marzo.
Eso.
¿Cómo está recibiendo la ciudadanía las personas que de alguna forma viajan por la autovía o por la carretera que está próxima a vuestra presencia? ¿Lo comprenden o no lo comprenden?
A veces es difícil saber porque los camiones y los coches que pasan pitan y no sabemos muy bien si pitan como gesto de apoyo o como desaprobación. El otro día hablamos con un camionero que cada vez que pasa nos pita y nos dijo que lo hacía de apoyo.
Por parte de los trabajadores de la empresa o del pueblo de Binéfar, ¿cuál es la respuesta de ellos y de ellas?
No hemos tenido tampoco mucha oportunidad de hablar con muchos trabajadores. La mayoría están un poco ajenos en su trabajo y no se cuestionan mucho las cosas y tampoco se preocupan demasiado si hay un grupo de gente ahí. Pero hay mucha gente en el pueblo que está en contra de este matadero.
¿Y tenéis presión policial o no?
Sí.
¿Cómo se manifiesta esa presión policial?
Se ha manifestado en forma de citas constantes, amenazando con multas y ya lo último ha sido el desalojo. Se han llevado nuestras estructuras que nos hacían la vida más fácil. Teníamos una carpa, una especie de cabaña y un toldo, porque ahí pega el sol constantemente. La policía pues se lo ha llevado todo, ha venido con los servicios de limpieza y se lo han llevado todo.
O sea que ya no estáis acampados.
En este momento no, se ha suspendido temporalmente. La campaña contra el matadero sigue en pie.
¿Y es cierto que os insultan en algunas ocasiones y os lanzan piedras o no?
Sí.
¿No se sabe quiénes son?
Pues son gente del pueblo, de pueblos cercanos, que tienen ideas contrarias a los derechos de los animales. Están muy a favor del consumo de carne, de la explotación animal. Y también tienen ideas orientadas hacia la extrema derecha, por lo que dicen.
El día 25 de mayo hubo una marcha. ¿Cómo se resolvió? ¿Hubo apoyo por parte de diferentes organizaciones o personas?
Sí, vinieron personas de asociaciones animalistas, como Anima Naturalis. Salimos desde la Plaza del Pueblo, hicimos una performance con sangre falsa, con tres activistas haciendo como que serían cadáveres de animales. La marcha fue desde la Plaza del Pueblo hasta el matadero. El ayuntamiento nos dio un recorrido ridículo, porque por donde pasábamos no nos podía ver nadie, no había nadie.
¿Y los medios de comunicación cómo tratan vuestra acampada hasta ahora? ¿Informan del evento o no?
Sí, varios medios se han hecho eco de la acampada, sobre todo el Diario Público, varias radios del pueblo, también un periódico de aquí, de la Entera, varios medios también a nivel estatal.
Como movimiento, ¿qué acciones futuras tenéis previsto?
Ahora mismo estamos repensando un poco la estrategia. No tenemos todavía próximas acciones concretas. Sí que sabemos que va a seguir habiendo movilización en el pueblo y frente al matadero.
Antonio, si algún o alguna excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Por las redes sociales está la página en Facebook, Stop Macro Matadero de Binéfar, el Instagram, que es Stop Macro Matadero B. Nuestro correo es stopmacromatadero@gmail.com. En general, si pones Stop Macro Matadero de Binéfar, lo buscas por internet, salen las redes sociales.
Antonio López, conocido como X, miembro de Stop Macro Matadero de Binéfar, gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias. Y gracias a ti por la entrevista también.
Un saludo, Antonio.
Un saludo.
Thank you.
puede considerarse que una creencia es un modelo que se basa en la fe, ya que no existe demostración absoluta, fundamento racional o justificación empírica que lo compruebe. Por eso la creencia está asociada a la religión, la doctrina o el dogma. Virgilio sostenía que pueden los que creen que pueden. Oscar Wilde afirmaba que una cosa no es necesariamente cierta solo porque un hombre muera por ella. Philip K. Dick consideraba que la realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ella, sigue existiendo y no desaparece. Alejandro Dumas decía que creemos sobre todo porque es más fácil creer que dudar, y además porque la fe es la hermana de la esperanza y de la caridad. Henry Miller sostenía que lo que distingue a la mayoría de los hombres de los pocos es su capacidad para actuar de acuerdo con sus creencias. Nelson Mandela afirmaba que siempre parece imposible aquello que se hace. Por último, Mahatma Gandhi consideraba que a menudo el hombre se convierte en lo que él mismo cree ser. Si sigo diciéndome que no puedo hacer una determinada cosa, es posible que termine siendo realmente incapaz de hacerla. Por el contrario, si creo que puedo hacerla, seguramente adquiriré la capacidad de hacerla incluso si no la tuve al principio. La edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula El peso de las creencias. Es interpretado por Sofía Tebar, estudiante de secundaria como narradora. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología como el mentor. Josep Martínez, editor como monje joven. Y David Stahl, arquitecto como monje joven y mujer desnuda.
Dos jóvenes monjes fueron enviados a visitar un monasterio cercano. Ambos vivían en su propio monasterio desde niños y nunca habían salido de él. Su mentor espiritual no cesaba de hacerles advertencias sobre los peligros del mundo exterior y lo cautos que debían de ser durante el camino. Especialmente, incidía en lo peligrosas que eran las mujeres para unas monjas sin experiencia.
Si veis una mujer, apartaos rápidamente de ella. Todas son una tentación muy grande. No debéis acercaros a ellas, ni mucho menos hablar. Y por descontado, por nada del mundo se os ocurra tocarlas.
Ambos jóvenes aseguraron obedecer las advertencias recibidas y con la excitación que supone una experiencia nueva, se pusieron en marcha. Pero a las pocas horas, ya a punto de vadear un río, escucharon una voz de mujer que se quejaba lastimosamente detrás de unos arbustos. Uno de ellos hizo demanda de acercarse.
¡Ni se te ocurra!
Le atajó el otro.
¿No te acuerdas de lo que nos dijo nuestro mentor?
Sí, me acuerdo. Pero voy a ver si esa persona necesita ayuda.
Contestó su compañero. Dicho esto, se dirigió hacia donde provenían los quejidos y vio a una mujer herida y desnuda.
¡Por favor, socorredme! ¡Unos bandidos me han asaltado, robándome incluso las ropas! ¡Yo solo no tengo fuerzas para cruzar el río y llegar hasta allí donde vive mi familia!
El muchacho, ante el estupor de su compañero, cogió a la mujer herida en brazos y, cruzando la corriente, la llevó hasta su casa situada cerca de la orilla. Allí, los familiares atendieron a la asaltada y mostraron el mayor agradecimiento al monje, que poco después reemprendió el camino regresando junto a su compañero.
¡Dios mío! No solo has visto a esa mujer desnuda, sino que además la has tomado en brazos.
Así, era recriminado una y otra vez por su acompañante. Pasaron las horas y el otro no dejaba de recordarle lo sucedido.
¡Has cogido a una mujer desnuda en brazos! ¡Has cogido a una mujer desnuda en brazos! ¡Vas a cargar con un gran pecado!
El joven monje se paró delante de su compañero y le dijo:
Yo solté a la mujer al cruzar el río, pero tú todavía la llevas encima.
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Josep Martínez, que nos va a informar de las necesidades de este centro sociocultural que comunicaron al actual alcalde de València.
Bueno, hasta Enrique. Sí, me imagino que con dos o tres personas que ens escolteu ya sabreu, dissabte passat arranca una nova legislatura a l'Ajuntament de València amb un govern progressista, encara que en este cas només amb la participació del PSPB i Compromís, en ser València en Comú. Dit això, és una bona notícia, però des de Car Revolta continuem tenint les mateixes reivindicacions que ara a l'Ajuntament que teníem fa 4 anys. Unes reivindicacions que comentarem cara a cara el passat 23 de maig a l'alcalde Joan Ribó en una visita que ens feu així a Car Revolta. Entre els assumptes que parlarem amb Ribó, en concret de Car Revolta, és demanem que se'ns concedisquen ja unes llicències d'activitats definitives, perquè fa 9 anys que obrirem les portes i continuem sense tindre-les, i el tancament al trànsit i l'adequació del carrer Valeriola. Més enllà de Car Revolta, perquè no de vegades formem part d'una xarxa cada vegada més densa, més engrescadora d'espais socioculturals a la ciutat de València, pensem que l'Ajuntament ha de replantejar-se les convocatòries d'ajudes i subvencions a entitats culturals perquè tenen una fase de presentació molt curta, el finançament és molt minso, les condicions de justificació són molt restrictives i sense un suport institucional a aquestes xarxes realment València no pot revifar. I per altra banda, pensem que s'ha d'aprovar ja la reglamentació de sales socioculturals que estaven negociant-se en la legislatura anterior i que continua sense ser definitiva. Bona vesprada, amics i amigues, benvinguts i benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa. Avui, en primer lloc, parlarem amb Marta López de l'Assemblea Feminista de València, que ens contarà el cicle de Cinefòrum Feminista a la Fresca. A continuació, David Estal entrevistarà a Miguel López de Precios Plàstic. Com ja és costum, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i, per acabar, David Stahl i jo mateix vos comentarem la programació de Car Revolta per a les pròximes setmanes. Per a parlar d'una activitat en què participarà Car Revolta i que organitza l'Assemblea Feminista de València, tenim amb nosaltres a Marta López de l'Assemblea Feminista de Ciutat Vella. Ella ens comentarà un poc més d'aquest cinebarri feminista a la Fresca. Bona vesprada, Marta.
Bona vesprada, Josep.
contar un poc què projectareu i per què?
Des de l'Assemblea Feminista, que és com a Global València, engloba les assemblees feministes dels barris, que naixen arran del 8 de març. En el 8 de març de l'any passat comencem a formar-nos en els comitès de vaga dels barris. Des d'aquests comitès de vaga veiem que no sols ens podíem quedar en el 8 de març, sinó que la lluita havia de continuar des del moviment feminista i que era molt important tindre aquestes assemblees als barris. L'Assemblea Feminista de Benimaclet va ser un exemple i este any, després del 8 de març, hem agafat l'assemblea en concret de Ciutat Vella en molta força. I la proposta de fer un cinema a la fresca, feminista, mesos de juny i juliol, intentar que siga a la fresca, però no totes les projeccions seran a la fresca, i les fem des de les assemblees feministes del barri de Benimaclet, del barri de Russafa, del barri de Ciutat Vella i del barri de Poblats Marítims al Girós.
Quin dijous comenceu i en quin barri i en quina pel·lícula?
Començarem el dijous 27 de juny al barri de Russafa. L'Assemblea Feminista de Russafa se va formar fa pocs mesos i la veritat és que venen amb molta força les companyes. Cada projecció és al voltant d'una temàtica feminista. Esta és al voltant de la coeducació, la educació, i projecten Estrena a València de les educadores de coeducació. És un documental sobre la visibilització de les dones docents per la igualtat. És a les 8:30 a la seu de la Plataforma per Russafa, que està al carrer Literata Sorín, número 39.
I a continuació, quines altres projeccions tenim?
Dijous 4 de juliol, que vindrà des de l'Assemblea Feminista de Benimaclet a la plaça de Benimaclet, esta sí que serà la fresca, a les 9:30 de la nit, entorn al feminisme lèsbic, es projectarà Iti, Titi, Viti, Comitè. A partir del 27 de juny, 4 dijous. El següent és l'11 de juliol, que és el que ens toca a nosaltres, a les companyes de l'Assemblea Feminista de Ciutat Vella. Es farà a la casa, a Carrer Volta, que sabeu que està al carrer Santa Teresa número 10, a les 8:30, i projectarem entorn la temàtica de maternitats, Motherhood. I podem dir, com a una píndola, una sorpreseta, és que tindrem a una de les directores i podrem fer després un debat. Es pensa també que es facin debats, xerradetes o col·loquis després de cada projecció. I per últim, acabarem el dijous 18 de juliol a Poblats Marítims al Girós, des de l'Assemblea Feminista, al voltant de feminisme i habitatge, projectaran el documental Les Hijas de la Coma. Serà al Clot, al carrer Bloc dels Portuaris, i este serà a les 9:30.
Marta, anem ja de cara a l'estiu i pareix que tot entra en calma, però si alguna xica volguera contactar amb vosaltres, com pot fer-ho?
Superimportant. Les assemblees feministes que estem actives als barris, en concret aquests quatre barris que hem dit, però segurament s'estan formant altres barris, que estiguen atentes als seus barris, què està passant. En concret aquests barris, doncs podeu entrar en les xarxes socials, buscar i veure quan ens reunim. Així a Ciutat Vella, per exemple, tenim els dimarts, normalment les assemblees, a casa, a Carrer Volta. En concret, quins dimarts no es sap, perquè cada dimarts es posa la data en funció de les necessitats. A lo millor a l'estiu estem una mica tranquil·les, però després d'estiu tornarem amb forces. I també podrem donar les dates a la ràdio i que estiguin atentes a les xarxes, a quan es reuneixen les assemblees. Important, no són mixtes, són les dones, i cada barri doncs té la seva periodicitat.
Que va ser de meravella el cicle, que li trago molt de profit, i ens veiem al cinema i als carrers.
Moltes gràcies.
Ha estat amb nosaltres Marta López, de l'Assemblea Feminista de Ciutat Vella. I ara David Estal ens porta una entrevista sobre l'omnipresent plàstic.
Bona vesprada, benvolguts, benvolgudes. De nou estem ací. Avui portem un tema d'actualitat, el plàstic. Segur que l'heu escoltat i l'heu vist en les vostres mans. Però haureu vist darrerament moltes iniciatives i el que volem avui mostrar és una d'elles, és Preciós Plàstic, i per això tenim ací a un dels seus col·laboradors, Miguel López Pina. Bona vesprada, Miguel.
Buenas tardes.
Preciós Plàstic, ¿qué es y quan ha nascut?
A nosotros nos gusta considerar Preciós Plàstic como una iniciativa de conciencia ambiental. Nació en el norte de Europa, donde un ingeniero liberó los planos y los proyectos, el cómo se fabrican varias máquinas que sirven para hacer una pequeña planta demostrativa de reciclaje, y con esas máquinas, que básicamente son una trituradora, una inyectora, una extrusora y una prensa, se puede recuperar o volver a dar vida a cualquier plástico que nosotros hayamos recolectado y tratado previamente.
¿Son un colectivo de así de Valencia?
Sí, nosotros somos Preciós Plàstic Valencia. Cada equipo de Precious Plastic tiene sus propias directrices y su propia línea de trabajo.
¿Treballeu en xarxa entre vosaltres?
Sí, todos los Precious Plastic comparten los éxitos en investigación y desarrollo con el resto de Precious Plastic, todo dentro del código abierto, que es liberar todo el conocimiento para que cualquiera pueda reproducir las cosas que nos haya costado más o menos conseguir.
Conta'ns, Miguel, alguna de aquests prototips, elements que heu fabricat.
Aparte de los productos, que todavía seguimos con investigación y desarrollo, y de los moldes nuevos que vamos desarrollando, yo creo que nuestro logro más interesante es que hemos reducido y modificado las máquinas originales de los planos en Internet para que se puedan desplazar tres de ellas en un monovolumen. Se han acortado tamaños y se han hecho más portátiles, de hecho les hemos puesto ruedas para poder hacer iniciativas de conciencia ambiental en colegios, fiestas de ayuntamientos y en sitios puntuales donde de la otra manera había que desplazar una furgoneta.
Això es entenc que vosaltres teniu un calendari intens d'activitats en diferents llocs, tant de la ciutat com d'altres ciutats, com és el dia a dia, la setmana inclús.
Es muy curioso porque hace dos semanas no lo teníamos, pero gracias a la llamada de espacios como el vuestro, que nos permiten compartir nuestra experiencia, y puesto que es una iniciativa que es solidaria, pese a que cuando es un evento de movimiento económico, por ejemplo cuando nos llama Adidas, tienen un presupuesto, y si no aceptan el presupuesto, que incluye dietas y horas de mano de obra, nosotros no nos desplazamos hasta un evento organizado por Adidas. Hay eventos culturales, la Feria Alternativa, nos hemos desplazado y no ha habido ningún inconveniente, al margen de que esté muy cerquita Benimaclet, donde tenemos nuestra sede. Nosotros tenemos unos gastos y pese a que a veces, de hecho en el inicio se recibieron subvenciones públicas por parte de las naves, que nos ayudó un montón, se ha movido una serie de iniciativas donde nuestro objetivo es convertir esos plásticos de un solo uso que son tan problemáticos y que están a puntito de eliminar casi del mercado de consumo, convertirlos en otro producto que también tenga un solo uso pero sea heredable o eterno. A mí me gustan mucho los trompos, unas peonzas que se diseñó el molde casi al principio de Precious Plastic y están teniendo mucho éxito. Hay hasta peonzas Precious Plastic en África. Y el llavero que nos encargó Adidas también me gusta muchísimo por el hecho de que es un llavero y por ser de plástico es casi eterno.
¿D'on porteu esa materia prima para reciclar?
Actualmente tenemos tantos vertidos de plástico y hay tanta cantidad de plástico en nuestras vidas que con lo que recogemos entre nosotros y nuestro grupo de amigos y conocidos tenemos de sobra para separar por colores, por tipo de plástico, y actualmente estamos trabajando con dos de los tipos de plástico principalmente y tenemos otro en la recámara por si nos hiciese falta, pero ni siquiera trabajamos con las siete familias de plástico que tiene Europa.
Estem inundats darrerament d'informació en relació a la reutilització, el reciclatge. De fet, en el col·legi del meu fill mateixa, la cançó de festival de curs és sobre el planeta i la reutilització. I en concret sobre el plàstic, com dèiem al principi, estan apareguent prou iniciatives, però crec que encara continua havent un poc de desinformació, i tot i que a nivell individual pues, la consciència cada vegada sembla que és major. Vosaltres, el transport de tot això, ho has comentat, és una qüestió de consciència ambiental. ¿Quiénes sí se transforman en concreto?
Los plásticos están separados por familias en relación a la dificultad o a la tecnología de su reutilización o reciclaje. En realidad, se pensó en origen en su vertido. En España tenemos una gran empresa que es Ecoembes, que es una agrupación de empresarios que generan residuos de difícil reciclaje. Y en Europa tenemos la cultura de quien contamina paga. Entonces esa empresa se vio obligada a generar unos recursos y unas logísticas para poder reabsorber los contaminantes que ponía en el mercado. Eso ha hecho que actualmente cuando los consumidores compramos cualquier elemento de difícil o incómodo reciclado, ya pagamos una pequeña tasa por la recuperación o la gestión de esos residuos. Y actualmente es Ecoembes la que tiene la responsabilidad y el compromiso de volver a gestionar todos esos plásticos. Nosotros, como consumidores, debemos hacer una selección no perfecta, pero sí adecuada para facilitarles a ellos que hagan su trabajo. Luego ya cada planta de reciclaje tiene sus cuotas y sí que es verdad que cuando la cantidad de residuos es excesiva, la capacidad máxima de esa planta es la que es. Cada planta tiene su capacidad y si la superamos, entonces tenemos un problema de residuos que van a estar dando vueltas por Europa o van a tener que esperar a que vuelvan a bajar la cantidad de residuos para poder ser gestionados adecuadamente. Hablábamos de las R's y las R's actualmente son un poco cambiantes, son un poco flexibles. Están las 7 R's de los consumidores y están las 5 R's de los fabricantes o de los gestores de residuos. A mí me gusta mucho y voy a resumir porque la primera de las R's es reflexionar si necesitamos ese envase. Y a continuación la siguiente R es reducir la cantidad de envases. Es cierto que con nuestro modo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, los envases individuales no se pueden eliminar completamente. Pero a mí me gusta utilizar envases individuales que sirvan para ser reutilizados inmediatamente. Es más cómodo y más ecológico y económico que reciclar. Si yo necesito comprar, por ejemplo, un tupper y en lugar de comprarlo, aprovecho para utilizar uno de los envases que voy a usar porque me gusta el producto o quiero consumirlo como consumidor responsable, yo compro ese envase puntualmente y tengo el envase para reutilizar, para guardar mis galletas o para guardar cualquier otro tipo de producto para el cual de otra manera habría tenido que comprar un plástico de un uso nuevo.
I què penses llavors, per exemple, d'iniciatives com el Dia Sense Plàstic, que recentment se va promoure des d'alguns llocs? ¿Funciona este tipus de campanyes?
Como iniciativa de conciencia ambiental, yo creo en todas las publicaciones o publicidades que nos permitan entender mejor cuáles son los problemas del plástico. Las iniciativas de Un Día Sin Plástico me parecen geniales porque la gente entiende que no pasa nada por vivir sin plásticos, tenemos contras. Por ejemplo, el estar envasado individual a la bollería hace que tenga una caducidad mucho más rápida. Tengo que consumir ese producto individualmente. Pero a fin de cuentas a todos nos gusta la bollería recién sacada del horno. No queremos comernos un donut que lleve una semana dentro de un plástico por muy bien almacenado que esté. Entonces al final tenemos que consumir los productos en relación a nuestros intereses, pero siempre con una conciencia y teniendo claro los problemas ambientales que pueden derivar de esos usos.
Entenc que hi ha diverses normatives que tendeixen un poc a la desaparició o a la disminució de l'ús del plàstic. Darrerament hem vist de la Generalitat o fins i tot d'Europa algunes directrius. Les coneixes si ens pots posar en context en alguna d'aquestes?
Actualmente tenemos dos líneas principales de gestión de los envases de un solo uso y hay una pugna todavía, no se ponen de acuerdo, Consellería y Generalitat apuestan muchísimo por la devolución de los envases, porque tengamos un pago simbólico cuando nosotros adquirimos ese envase y que se nos retorne cuando lo devolvamos. Ese marco de costumbre funcionó muy bien antes de que tuviésemos todos los plásticos que tenemos actualmente con las botellas y los envases de cristal, con un montón de productos, era un marco que funcionaba prácticamente perfecto. Actualmente trabajamos con la política de pagar una penalización cuando compramos el producto a cambio de que después una gran empresa lo gestione adecuadamente. Y eso obliga un poco a que los usuarios tengamos una gestión adecuada de residuos. Básicamente es que echemos cada residuo dentro de su contenedor. No se está cumpliendo y no funciona. Hay una iniciativa que me gusta mucho, en la que participa también Las Naves. Se va a hacer aquí en Valencia, en San Marcelino. Y básicamente es un carnet de usuario sostenible. Pues van a entregar una serie de dispositivos tecnológicos para que justo antes de verter los residuos se pueda contabilizar o se pueda de alguna manera llevar un inventario de qué tal se están gestionando los residuos para que sea mucho más eficiente. Y también se planea dar una bonificación o dar un pequeño premio a los usuarios que lo hagan adecuadamente. Me parece muy buena iniciativa porque a la larga estamos viendo que hay muy mala gestión de residuos. En Valencia el contenedor pionero para compostaje, el de orgánico, el contenedor marrón, se acaba de implantar en todos los barrios, el piloto fue Benimaclet y no está funcionando adecuadamente en ninguno de los puntos. A nada que nosotros nos equivoquemos y guardemos un bote que ha contenido lejía o suavizante en ese contenedor de residuos, ya causamos un trastorno más o menos grave a la empresa gestora y luego el rendimiento del producto va a ser de menor calidad.
Esta vez parlant de penalitzacions, ara també ens fan pagar per les bosses, els comerços i demés, però també ens sorprèn a voltes, tu vas a una casa de menjars, pagues per la bossa, però en canvi el tàper és de plàstic. Podem, per exemple, en una casa de menjars portar el nostre tàper?
Yo invito a todo el mundo que lo haga, ¿eh? Hay un problema sanitario ahí, la casa de comidas no debe dejarnos reutilizar nuestro tupper, pero invito a todo el mundo a que lo intente, porque en realidad si nosotros tratamos adecuadamente nuestro envase, no tiene por qué ser ningún problema alimentario. Es cierto que hay unas normativas de sanidad que se consideran más importantes que las normativas de medio ambiente y las ecológicas, pese a que son prácticamente la misma cartera, y nos permite que hagamos un poco de fuerza nosotros como usuarios. El consumidor responsable también tiene un papel activo para que se reduzcan ese tipo de residuos o que los cambien hasta un punto que no sean incómodos. Esos envases, en lugar de ser de plástico, si fuesen de celulosa, se puede hacer que cumpla con las normas sanitarias y que nos causen menos trastornos a nosotros, simplemente con un envase que se podría reutilizar para miles de propósitos posteriores, como guardar las pinzas de la ropa o lo que se te ocurra que quieras meter dentro de ese envase.
Tornant un poc al que feu, conta'ns les properes activitats que teniu previstes per si algun dels oients volguera participar.
Pues la próxima actividad es en Sitges y tenemos otra muestra muy parecida a la que se hizo con Adidas Parley, que es una iniciativa de recuperación de plástico del océano, y nuestras actividades están publicados en el Facebook de Precios Plastic Valencia, con toda la flexibilidad que nos impone el hecho de que tenemos gente que nos llama, que se interesa. En realidad no estamos seguros dónde vamos a estar cada vez, pero sí que es cierto que las iniciativas culturales de la ciudad de Valencia o en el entorno de Benimaclet tratamos de participar en todos.
I per si algú vol apuntar-se amb vosaltres o un grup tancat, obert, molts, pocs, com funciona la dinàmica?
Actualmente no somos muchos, somos 5 colaboradores más el director y estamos abiertos a que cualquiera que quiera acercarse a conocernos o a colaborar con nosotros, que escriba un correo a Facebook y entonces se le permitiría interesarse o integrarse dentro del grupo. Es un grupo abierto, pero sí que es cierto que está sujeto a responsabilidad y a unas pocas obligaciones. De hecho, nosotros antes de salir a hacer cualquiera de nuestra muestra, ensayamos antes el uso de las máquinas y ensayamos antes la dinámica que vamos a realizar, porque nuestro interés es una educación ambiental correcta. Entonces tenemos que haber practicado para que salga lo mejor posible dentro del corto margen de tiempo que solemos tener durante las actividades.
Hem escoltat a Miguel López de Precios Plàstic València. És un tema que ara a banda està molt d'actualitat, una xicoteta llum d'esperança que hi ha segones vides i més enllà del primer ús d'este material que ens està tan contaminant. T'agraïm molt la teua presència. Bona vesprada, Miguel.
Gràcies a vosaltres. También es cierto que no podemos dejar de recordar que el ser humano y nuestra sociedad necesita el plástico. El plástico, con un uso adecuado, es un material maravilloso con unos usos que no se pueden simular o sustituir con otro tipo de materiales. Entonces lo que debemos hacer es usarlo adecuadamente y no abusar de verter ese tipo de productos. Y nosotros creemos que en el futuro, igual que hemos estado vertiendo el plástico de cualquier manera en cualquier sitio, tarde o temprano nos veremos obligados a crear minas de plástico. Tenemos un compañero que dice que sería gracioso que empezásemos a pescar para sacar el plástico dentro de los peces.
I passem a les músiques d'un país clandestí, Adelí Martínez.
Hola, Josep. Des de principis d'any ressonen les primeres passes de Malux, grup format per 4 dones, Marina, Núria i Laura a les veus i les basses de Maria en Nine Sound. La nova banda veu de la música jamaicana i llatina fusionant-se amb el dancehall, l'afrobeat, la salsa, la cúmbia, l'electrònica o el drum and bass. El passat 18 de juny estrenaren Fins l'Alba, que formarà part d'un LP que acabaran de tancar aquest hivern. La cançó està produïda per Oriol Puig, Piran Sound System i Còdul, amb gravació i mescla de Sant Ferrer, Auxili, Funkiwis. Fins a l'Alba es llança junt amb un videoclip dirigit i realitzat per Trencafilms i tracta sobre l'assetjament a les dones als espais d'oci, en diferents flashbacks, en blanc i negre, i fins a acabar amb una explosió de neó, veiem com les protagonistes fan front, amb el suport d'altres dones, a les actituds masclistes que se solen trobar a les pistes de ball. Ara tots a moure els malucs amb Fins l'Alba, un contagiós jigui-jigui que vos farà ballar a totes aquest estiu. Thank you.
La lluna s'ensenya cau la nit, ritme de dansa al mar arriba al cos. Tinc força pa ballar fins l'alba, menet em creme, em deixe portar. Si fores guai, em fas un escàner de dalt cap a baix, vés-te'n ja. Creus-me el dret d'apropiar-te l'espai, mirant els col·legues com si fores guai. Em fas un escàner de dalt cap a baix, vés-te'n, que em vull marcar. El jiqui-jiqui, fora del meu ball, el jiqui-jiqui, no pararé de vibrar. Valentes, unides i sempre lluitant. Jiqui-jiqui, fora del meu.
David Estal i jo mateix pues, contarem la programació i els tallers de Carrevolta per a les pròximes setmanes.
En primer lloc, continua l'exposició El vacío de la cárcel al bar. Són, recordeu, fotografies de Mireia Felip i la tindrem fins el 2 de juliol. I també fins el 2 de juliol a la sala d'exposicions obres del col·lectiu El Dado. D'altra banda, el dissabte 22 a les 20 hores, concert de Rapón Chin i Argugal. L'aportació, com és habitual, 3 euros. El dilluns 24, com cada dilluns, a partir de les 22 hores, Sentiment Flamenc, amb Juan de Pilar a la guitarra, Tomás de los Cañiños al cant i Jessica Sánchez al ball. L'aportació, en aquest cas, 5 euros. El divendres 28, a les 7:30, presentació del llibre Temps de Rock and Roll de Miquel Torres, publicat per l'editorial Drassana. I, darrerament, el 4 de juliol, agarreu-se, torna Xavi Castillo. Ens veiem per ací a Carrevolta, com sempre.
En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual. Està dividit en 4 sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. El dimecres a les 9, per a qui vull apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes. I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat. S'acomiadem fins a la pròxima emissió, encara que ens veurem dissabte 29 en la manifestació LGTB.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Wellings.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un cubano de padre valenciano y madre canaria.
Entre los poetas latinoamericanos del siglo XIX, uno de los poetas más destacados es José Martí. Nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. Sufrió numerosos agravios, como cárcel y exilio, pero no renunció a sus ideas y utilizó la poesía como un medio para expresarse. Su poesía tiene tendencia al realismo, o sea, refleja las cosas y los seres tal como son en realidad y sin concesiones a la fantasía. Sus versos expresan ideas políticas, sentimientos amorosos y su posición respecto a las religiones. Falleció el 19 de mayo de 1895. El poema de hoy, El alma trémula y sola, es descriptivo de los movimientos y el ritmo de la danza en una observación concentrada pero distante que finaliza el poeta volviendo a su pesada y dura realidad, sin dejar de percibir por ello la sensualidad y el erotismo que emanan de la danza. El poema se dedica a la bella Otero, famosísima en la época y con amistad y relaciones con personajes relevantes de la época. En la edición de hoy de despedida en verso del poeta José Martí, el poema El alma trémula y sola.
El alma trémula y sola padece al anochecer. ¡Ay, baile! Vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero. Se ve, de paso, la ceja, ceja de mora traidora, y la mirada, de mora, y como nieve la oreja. Preludian, bajan la luz, y salen bata y mantón, la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Alza, retando, la frente, crúzase al hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente, repica con los tacones el tablado zalamera, como si la tabla fuera tablado de corazones, y va el convite creciendo en las llamas de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito, de un salto arranca, húrtase, se quiebra, gira, abre en dos la cachemira, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Recoge, de un débil giro, el manto de flecos rojos, se va, cerrando los ojos, se va, como en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón. Vuelve, fosca su rincón, el alma trémula y sola.
La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro,
cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.